Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Tony Flores, vocero oficial de ayudandoalacomunidad.com con este nuevo proyecto que les estamos trayendo a ustedes, un nuevo podcast con el nombre de Ayudando a la Comunidad con Tony Flores Oficial. Vamos a tener invitados, vamos a tener información, educación para todos ustedes, guía que nuestra gente necesita. Y hoy, precisamente, empezando el primer capítulo, el primer programa, tengo de invitada a Clara Bravo. Clara, ¿cómo estás?
Hola, Tony. Muy bien. Un gusto, un placer estar aquí nuevamente, pero esta vez con un proyecto tan bonito para toda nuestra gente, en el cual, bueno, me estoy muy encantada. Es un placer de participar en este proyecto, Tony, porque, bueno, va junto también con mis valores, que son ayudar a la gente.
Exacto. ¿Y de qué te gustaría que empezáramos hoy? Que es el primer programa, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer?
Sí, Tony, me gustaría que la gente conociera más acerca de usted y que empezáramos hablando acerca de dónde es originario, Tony.
Entonces la entrevista va a ser para mí.
Claro.
Vamos a decirle a la gente quién soy, de dónde vengo, mis raíces. Empecemos. ¿Qué me quieres preguntar?
Tony, si puede decirle a nuestra gente de dónde es originario.
Soy originario de México, el país en donde fui registrado en Guadalajara, en un lugar que se llama Ocotlán, Jalisco. Un lugar hermoso que cuando llegamos ahí, mis hermanos, mi madre y yo, fue un paraíso para nosotros porque veníamos de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una selva de asfalto, en realidad algo que hay, lo puedo mencionar, hay unas historias muy bellas, hay unas historias que son muy tristes, hay otras historias que son medianas, vamos a decir, en cuestión de vida, ¿no? Nuestra infancia fue muy dura, durísima. No me voy a poder a decir detalles ahorita, pero podría decir que nuestra historia fue muy dura, muy dura. Eso nos obligó a estar viajando a varias partes de México, lo que es Veracruz, Querétaro, muchas partes, hasta que por fin decidimos y mi madre nos llevó ya con mi padre a vivir en Ocotlán, Jalisco. En Ocotlán, Jalisco, ahí vivimos una vida muy hermosa. Fue donde cambió todo. Todo cambió en nuestra vida porque fue un lugar fantástico. Vivir en provincia es algo que mucha gente ha de pensar de ciudad, que no es así, pero vivir en provincia es hermoso. Son cosas que uno nunca ha vivido en realidad en una selva de asfalto como lo es la Ciudad de México, que es duro. Allá en la Ciudad de México tú puedes pedir ayuda a una persona si es que estás en la calle y no tienes que comer y no te ayudan, ¿eh? No te ayudan. En provincia es muy diferente. En provincia tú te acercas a un lugar y antes de que pidas de comer, ya te están dando de comer. Ya te tienen ahí un manjar completo de cosas. Y lo que pasó fue de que mi papá vivía en Estados Unidos y él iba mucho a Ocotlán, Jalisco. En Ocotlán, Jalisco, ahí vivimos en una casa de Infonavit. No éramos una familia adinerada. Pero vivimos muy bien, pero a mi papá le gustaban mucho las cosas americanas. Como él venía de acá, de Estados Unidos, que trabajaba acá y se iba para México, sí, pues llevaba cosas de Estados Unidos, ¿no? Llevaba un motorhome, que mucha gente no debe saber qué es, pero es una casa rodante. Es sí, como un camión, pero adentro es una casa. Tiene cocina, tiene recámara, tiene todo, es hermoso. Y le empezaron a poner el ojo a mi papi. Le gustaba mucho, que en paz descanse mi papi. Le mando un saludo, un beso al cielo. Le gustaba mucho, pues, ser medio presumidillo, ¿no? Como en esos tiempos la gente, sí, pues, se daba sus lujos, ¿no? Y él, en andar en un motorhome americano, en tener dólares para gastar, pienso que lo confundieron de alguna manera muy grave. Y eso forzó a que la historia que te voy a contar enseguida sea por qué estamos aquí en Estados Unidos.
Ok, Tony. Bueno, justo a eso iba a ir ahorita que me estaba mencionando acerca de su papá, que de ahí, ¿cómo fue su travesía o qué fue lo que lo originó a venirse a Estados Unidos?
Bueno, te vas a sorprender y nuestra gente se va a sorprender también. Antes de entrar en eso, mi papá era cazador. Le gustaba mucho la cacería y él nos enseñó a cazar. Nos hizo cazadores. O sea, amamos la cacería en realidad, más que nada de aves. No tanto de venado, como muchos les gusta ir a cazar venado. Lo experimentamos muchas veces, pero nunca cazamos un venado. ¿Eh? Oh. Siempre fueron aves y hay un ave que es una paloma que le dicen huilota. Allá en Jalisco le dicen una huilota. No sé en otros estados cómo le llamen. Y a mis tíos y a mi padre le decían los huilotos, porque antes Ocotlán era un pueblo. Ahorita ya es una ciudad hermosa, pero oh, un pueblo hermosísimo. empezamos la cacería ahí, nos adentrábamos a la Sierra Madre y mi papá nos perdía en la Sierra Madre. No sé si tú sepas qué es la Sierra Madre.
No, Tony, nunca he visto.
Es todo lo que cruza desde México hasta Latinoamérica, hasta acá en Estados Unidos, una franja, vamos a decir, es nuestra selva, ¿no? Es ahí donde es el pulmón, yo pienso que de Latinoamérica, pero te metes ahí y es como si te metieras a un paraíso. Pero te pierdes, llegas a un momento en que ya no sabes dónde está la entrada ni la salida.
No, okay.
Y eran horas, horas, horas de caminar y buscar cómo íbamos a salir, pero ya salíamos con lo que habíamos cazado, llegamos a paraísos fenomenales. Mucha gente se va a acordar de muchas cosas, sí, que han experimentado eso, si son cazadores, ¿eh? Pero todo eso, esa vida hermosa, esa vida no de lujos, pero sí muy bonita, nos llevó a que quizás confundieron a mi papá que tenía dinero.
Okay.
Y un día estábamos desayunando en la casa y allá en Ocotlán, como en muchas partes de México, se acostumbra a tener la puerta abierta. No hay problema, no tienes miedo de que te vaya a pasar nada. De repente entraron dos personas. Mi papá se llamaba Salvador. Entraron y dijeron: Chavita. Y mi papá se paró de la mesa y dijo: sí, señores. Y eran dos personas armadas, dos personas armadas. Nos apuntaron con las armas y mi padre y mi papá les dijo: señores, son mis hijos, están pequeños, sí. Es mi esposa, por favor, cálmense. En eso entraron más o menos como unas 10 o 15 personas más con cuernos de chivo a nuestra casa. Nos metieron a un cuarto. Recuerdo que en ese cuarto estaba yo con mis hermanos, mi madre y una persona que nos estaba apuntando con un arma y le temblaba horriblemente la mano. Y mi mamá le decía: ¿sabes qué? Cálmate, son niños. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están buscando? Hagan lo que tengan que hacer, pero váyanse, por favor. Entonces entró una persona y nos dijo: o se calman o aquí todos mueren. Y se llevaron a mi papá. Y se llevaron todo lo que teníamos, que en ese tiempo era la pasta de dientes americana, porque mi papá nos llevaba pasta de dientes americana. Se llevaron todo menos los muebles. Se convirtió en una travesía estar buscando a mi papá, a ver en dónde estaba. De repente apareció. Yo pienso que mucha gente no sabe cómo es un secuestro o han experimentado cosas así. Y es horrible, es horrible. De repente se apareció un abogado supuestamente que nos iba a ayudar. Pero ¿de dónde salió este abogado? ¿Quién sabe? O sea, ya era una trama de una mafia en ese tiempo, sí, de que secuestraban gente. Entonces nos dirigieron a un lugar en donde supuestamente tenían a mi papá, pero no, era otra persona bajo el nombre de mi papá.
Oh, okay.
Llegamos hasta la cima, hasta un lugar donde encontramos y nos dijeron quién tenía a mi papá. Llegamos, sí, a ver a esa persona. No voy a mencionar nombres, pero esa persona, llegamos mi mamá y yo, y estaba resguardada esta persona con varias personas armadas, con cuernos de chivo, con armas. Y entramos a una sala y en esa sala nos dice este hombre: quiero que me den $2,000,000 para poder dar a Salvador para atrás. Le dijimos: pero ese tipo de dinero no lo tenemos. O sea, ¿quién iba a tener en ese tiempo 2,000,000? Menos nosotros, $2,000,000. Era, sí, inaudito.
Increíble.
Increíble. Eran bandas, yo pienso, que se dedicaban a eso. Al final dijo que si no entregábamos ese dinero, nos iba a entregar a mi padre cremado. Yo en ese momento yo no sabía qué era cremación. Yo no sabía que quemaba una persona y te daban las cenizas. Sí. Entonces, cuando vieron que en realidad ya vieron que no había dinero, que no había nada, en realidad nos entregaron a mi papá. Una noche estábamos en la casa de un tío y ya a altas horas de la noche tocan la puerta y era mi papá. Irreconocible, completamente irreconocible. Olía mal. Habían sido 2 o 3 semanas de haber estado esperando alguna señal. Se te detiene el tiempo en un momento así. Es algo inaudito, algo muy feo. Después de eso me contó mi papá en una historia que cuando lo soltaron, él pensó que lo iban a asesinar porque lo soltaron en un baldío y le dijeron: no voltees, y le pusieron su chamarra encima de la cabeza. Pero de repente vio que se fue el carro y ya corrió principalmente a 2 lugares, no se encontró. Luego corrió con mi tío y ahí fue donde nos encontró. Entonces empezamos nuestra vida ya con miedo, ¿no?
Sí.
Nos regresaron el motorhome, que era de mi papá. Nos regresaron el carro que teníamos en ese tiempo, que era un LTD. No sé si tú sepas esos carros muy buenos, pero atrás venía lleno de pelos de perro, como que lo habían utilizado. Quizás allá traían un perro porque eran de judiciales, varios de ellos. Desgraciadamente, ¿verdad? Sí. Tú crees en la justicia, pero ellos son los mismos que estaban haciendo esas cosas. Ahorita los judiciales parece que no existen ya en México. No sé, los cambió el presidente Obrador, porque ha habido muchas cosas. No fuimos los únicos que han de haber pasado por eso. Después de que pasó todo eso, pasaron unos dos meses máximo, y decidió mi papá que fuéramos a cacería. Por eso la historia de la cacería. Me dijo, y yo iba saliendo del cine y me dice, mijo, vámonos de cacería. Le digo, oye, ¿le avisaste a mi mamá? Me dice, no, no sabe, pero tú vente, vámonos. Nos fuimos de cacería, nos fuimos a un cerro a cazar conejos con dos amigos de él que eran cazadores. Y de repente yo vi una luz a lo lejos y esa luz le dije a mi papá, papá, ya vino la luz. ¿Quién será? Y me dice, cuando venga, nada más decimos que estamos aquí cazando conejos, o sea, lo normal. Se acercó y era una persona y me apuntó con un arma en la cara, con una carabina, con un rifle en la cara.
Tony, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted más o menos qué edad tenía en ese tiempo? ¿Era todavía adolescente?
Como 16 años, más o menos. Fue en el interín de venirnos para acá. Me apuntó en la cara. Carlos, se siente horrible una situación así. Sí. Después se alejó más porque vio a mi papá que iba manejando, estábamos adentro de la camioneta. Y después se alejó más porque venían los dos cazadores y los desarmó. Les dijo, tiren las armas. Tiraron las armas. Mi papi era boxeador. Él fue boxeador. Él le decían el Kid Leoncito.
Oh, ok. Interesante.
Sí, fue boxeador en México. Muy famoso él en aquellas épocas. Sabía pelear, sabía dónde dar golpes. Entonces, en ese momento nos dijo esta persona, ¿sabes qué? Los espero atrás en la camioneta. Vayan para atrás. Y me dijo mi padre, ¿sabes qué? Me dijo, esto es grave. Nos despedimos, mi papá y yo, en ese momento. Y me dijo, mijo, lo único que quiero que hagas es que tenemos que defender nuestra vida. Sí. Te vas a ir al arma de esta persona, vas a agarrar el rifle de lado. Ya me enseñó cómo, me dijo cómo. Y yo me voy a ir a los golpes con él. No va a poder resistir los golpes que le voy a dar. Dije yo, perfecto, yo iba a seguir las instrucciones que me estaba dando mi padre. Sí. Cuando nos salimos y fuimos atrás de ahí, y me dio la señal, me dijo, ahora... Yo me fui en contra de esa persona y mi papá también, pero en eso salieron 4 o 5 personas más con cuernos de chivo y nos quedamos. Eran los que les decían las madrinas, los que ya habían ido al primer secuestro de mi papá. Nos estaban siguiendo porque esas personas pensaban que en realidad teníamos dinero. Fue horrible en ese momento. Para el tiempo, todo se ve como de cámara lenta y de repente empezamos a ver muchas luces que venían a lo lejos, porque estábamos en el campo. Sí. Muchas luces que venían a lo lejos. Yo pienso que unas 200 luces de fuego, antorchas.
Sí.
Y empezó a gritar la gente. Ustedes son los que se roban el ganado. Ustedes son. Y aquí estamos para darle su merecido. Y estas personas le dijeron a mi papá y a los cazadores y a mí, no hablen, quédense callados. Nos vamos a arreglar esta situación. Sí. Pero mi papá era una persona muy amigable, muy habliche, y él dijo, yo no le voy a hacer caso. Sí. Bajó la colinita y le dijo, señores, nosotros estamos aquí de cacería, pero estas personas nos están confundiendo o algo. Sí. Y aunque ellos venían armados, completamente armados, tuvieron mucho miedo porque eran como 200 personas también armadas. Claro. Traían sus rifles, traían sus machetes, traían yo no sé qué tantas cosas. Y se identificaron en ese momento como judicial federal. Se identificaron. Ya no quisieron hacer nada porque era muchísima gente en contra de ellos. Y lo único que nos dijeron, ¿saben qué? Váyanse aquí derecho y van a encontrar una vereda a la izquierda. Se van ahí a una casa, ahí nos esperan. Yo en ese momento, pues estaba chavalo, ¿no? Era un joven. Le dije, papá, papá, ¿de verdad vamos a ir ahí? Me dice, no, mijo, ¿cómo crees? Vámonos. El secuestro de mi padre, ese intento de secuestro, nos hizo que en realidad tomáramos opciones de venirnos a Estados Unidos, de tomar las precauciones necesarias, ¿no? Y en ese momento mis padres estaban acá, pero nosotros éramos indocumentados. Entonces tomó la opción de que en ese momento él tenía un amigo que era coyote y era el que nos iba a pasar.
Ok, Tony, y cuéntanos un poco acerca de eso, de cómo fue toda la travesía de venir desde México hasta los Estados Unidos.
La travesía fue también difícil. Porque pues cuando una persona no tiene los medios, ¿verdad? Económicos para viajar en avión o cosas así. Claro. Nos pusieron nuestros padres en un camión y en un camión nos venimos. Unos amigos de ellos que eran químicos nos hicieron unas tortas de frijoles y ellos nos decían, estas no se van a echar a perder, van a durar 5 días. Y fue lo que comimos en la travesía de 3 días en ese camión. Yo venía con mi hermano y con mis dos hermanas. 4 éramos. Y nos venimos en un camión, paraba el camión en algunos lugares, dormíamos en el camión, pero el camión era directo. So ya cuando llegamos a Tijuana, ahí nos encontramos con mi papá, nos encontramos con su amigo, el coyote, no recuerdo su nombre. Y entramos a un hotel y nos decía el coyote, ustedes tienen que parecer como los jóvenes americanos. Okay. Pónganse los pantalones adentro de las calcetas. ¿Sí? Parecer raperos, decía él, okay. Para poder supuestamente combinar con, no sé, te imaginas, sí, en ese tiempo que quizás nada más vas a cruzar una línea y ya estás del otro lado con la gente ahí de Estados Unidos, y no es así. La travesía fue una travesía tremenda, una historia también de miedo, de aventura, de muchas cosas que yo pienso que si mi papá no nos hubiera dado a mí y a mi hermano esa experiencia de cazadores, hubiera sido todavía peor haber pasado la frontera como la pasamos, ¿eh?
Wow, Tony. Y me dice que se vinieron usted, su hermano y dos hermanas.
Sí.
Sí. ¿Y todos pasaron juntos o cómo fue?
Sí, nos traía juntos. Nos dijo en la noche, yo les aviso cuando vamos a pasar. Nos dijo, ¿saben nadar? Y les dije, yo no sé nadar. Oh, es que vamos a cruzar un río. No, estaba mintiendo. Cuando vimos el río, era, sí, un pedacito de río que un lo charquito. Pasaba, un charquito. Empezamos una travesía y de repente nos dijo, agarren piedras porque traemos a sus hermanas y allá están unas gangas y puede pasar algo. O agarramos piedras, gracias a Dios no pasó nada. Y empezamos una travesía de caminar y caminar toda la noche. Entramos por Tijuana.
Okay.
Toda la noche en el cerro, en los cerros, en el campo. A mi hermana más pequeña se le caía siempre el zapato y yo me tenía que regresar por el zapato. Sí. Llegamos a un lugar donde había unos arbustos que ya están hechos para los inmigrantes, ¿eh? Porque está el arbusto, pero por dentro ya está como podado, donde cabe gente adentro, increíble, de los arbustos. Entonces nos metíamos en los arbustos porque ahí pasaba la migración con motos y a caballo. Y ya que no había nada, ya que se vio que todo el campo estaba libre, seguimos con la travesía. Llegamos a un lugar en donde había una casa como una choza, como de cemento, arriba de un cerro. Y había como un lavadero gigante y ahí estaban llegando todos los inmigrantes. Yo pienso que mucha de mi gente que ayudamos se ha de combinar con esto. Había de existir eso ahí en cuando pasa, no sé, pero esa casa está arriba del cerro y de repente se empezó a sentir una sensación extraña y se empezó a oír un ruidito en el cielo. Y empezaron a gritar, el mosquito, yo decía, el mosquito, así le dicen al helicóptero de migración.
Okay, Tony.
Empezó a llegar, llegó encima de nosotros emigración en helicóptero y de repente empezaron a llegar trocas de migración con agentes de migración,
sí,
y nos empezaron a perseguir. Nosotros empezamos a correr, el coyote nos dijo, corran. Bajamos por una colina donde había varios arbustos y desgraciadamente mi hermana más pequeña se escondió en el primer arbusto de hasta arriba. Imagínate nada más. Nosotros abajo.
Sí.
Ahí le tocó un agente de migración que se le paró a un lado. Gracias a Dios no la vio. Pero este agente con los demás que estaban ahí nos dijo, regrésense a su país, hijos de todo, diciéndonos, sí, groserías, ilegales de esto, ilegales. No pueden estar aquí. Y sacó el arma, sacó su arma y empezó a disparar al cielo. Yo pensé que en ese momento mi hermanita se iba a parar de asustar y la íbamos a perder. ¿Qué íbamos a hacer en ese momento?
Sí.
Gracias a Dios mantuvo la calma, se paralizó, yo no sé. Y de repente se fueron porque se fueron a perseguir. Éramos muchos inmigrantes en ese momento.
Ah, ok, lo que le iba a preguntar, iba mucha gente.
Sí, que corrió para muchos lados.
Okay.
Entonces, cuando ya se fueron, empezó de nuevo la travesía. La travesía, y yo pienso que como empezamos como a las 6 de la tarde, llegamos a cruzar la frontera completamente como a las 6, casi 7 de la mañana del otro día. Cuando llegamos, vimos un puente que es el freeway, un freeway,
okay,
que nosotros no sabíamos ni qué era,
sí,
eso. Y había un hoyo donde cabrían unas 10 o 12 personas. Ahí nos metieron, ahí se metió también el coyote y yo pienso que es para esperar que no pase nadie, ¿no? Que no te vean.
Hasta que estés seguro.
De repente llegó un carro y en ese carro, un carrito, chiquito,
sí,
como un Toyota Corolla más o menos.
Okay.
Y nos metieron en el asiento de atrás hincados y nos llevaron a un rancho. Nos llevaron a un rancho. En ese rancho estuvimos, yo creo que, si no me equivoco, de 3 a 1 semana, de 3 días a 1 semana.
Sí.
Ahí fue donde conocí la leche de aquí de Estados Unidos, que me enamoré de la leche. O sea, yo nunca había tomado leche tan rica.
Sí.
Bueno, es riquísima en México, pero la de aquí parece ser como que no es leche. O sea,
oh, okay, sí,
pero me gustó mucho y nos sacábamos galones y galones de leche hasta que una noche, una tarde llegó uno de los muchachos que nos atendían ahí. La señora, muy noble, también se portó con nosotros. La dueña, yo pienso.
Sí.
Dijeron, ya no está la migra de San Isidro. En San Isidro hay otra garita, por el que no sabe. Siempre en todas las fronteras hay dos garitas, la de entrada.
Sí.
Y luego cuando entras ciertas millas, hay otra garita donde está migración.
Sí.
Nos dijeron que ya no había nadie. Entonces en ese momento nos subieron al carro de nuevo, a ese carrito blanco. Nos hincaron en el asiento de atrás a mí y a mis tres hermanos y pasamos. Pero lo malo de esa travesía, que sí, eso sí le echo la culpa al coyote, es que si ya pasamos la segunda garita y todavía faltaban 2 horas y media para llegar a Los Ángeles, sí, ¿por qué no decirse, sabes qué, niños? Ya siéntense, ya pasamos el peligro. O a la gente que traiga, ¿no? Ya siéntense, ya pasamos, sí, el peligro. Te traen con las piernas que ya no las sientes porque vas hincado.
Todo entumido.
Todos ahí en bola. O sea, sí, cuando llegamos a la casa de mis papás, no nos podíamos ni bajar al departamento. No nos podíamos ni bajar del carro porque no sentíamos las piernas.
Oh, okay.
Pero imagínate una persona enferma, un coágulo o algo. Sí. A ese les puede morir a alguien. Claro. O sea, no la piensan, ¿verdad? Pero en fin, ya en ese momento llegamos con mis papis y vivían ellos en un departamento, en un single. Sí. Y ahí empezamos a nuestra vida en Estados Unidos. Ahí fue nuestra llegada a Estados Unidos.
Tony, ¿y usted cuando recién llegó a Estados Unidos, a qué lugar llegó directamente? ¿A qué ciudad?
A Los Ángeles, al este de Los Ángeles, a East LA, a Boyle Heights se llama.
Oh, ok, y usted siempre ha vivido en Los Ángeles. Totalmente. Entonces, desde que llegó aquí a
Bueno,
Estados Unidos.
Bueno, ya después de, ahorita ya no, pero ahí mi madre sigue viviendo en esa ciudad. Ahí crecimos, ahí empezó nuestra vida en Estados Unidos. Inclusive en esos departamentos hicieron a mi papá manager de los departamentos, que él cobraba la renta, le confió mucho el dueño de los departamentos y nos dio el sótano. En sí, el sótano lo agarramos mi hermano y yo y decíamos que era nuestro penthouse. Ahí pusimos nuestra recámara, ahí vivíamos, sí, él y yo, y mis padres y mis hermanas en el departamento, y vivimos muy bien, muy padre vivimos ahí. Hasta que pues un día mi papá me dijo, ¿sabes qué? Estás yendo a la escuela, necesito que aprendas a hablar inglés. Y me metió a la escuela de adultos. Eso se lo recomiendo muchísimo de nuestra gente. Me metió a la escuela de adultos. En 6 meses aprendí a hablar, escribir y leer inglés. En 6 meses.
Wow.
Y después me regresé a la escuela.
Sí.
Es increíble. Bueno, estudiaba en la mañana, no en la noche.
Sí.
En la noche es más tardado. Me tenían las dos, en la mañana y en la noche.
Oh, okay.
Pero yo un día le dije, papi, ¿sabes qué? Ya no puedo en la noche. O sea, lo que vi hace un mes en la mañana, lo estoy viendo, sí, apenas en la noche.
Okay.
Entonces me adelanté bastante, ya me regresó a la escuela. Y en la escuela es muy difícil, ¿eh? En aquellos tiempos, no sé si todavía en estos tiempos, pero cuando no sabes hablar inglés, cuando eres indocumentado, cuando te ven de cierta manera, había división. En ese tiempo que yo fui a la high school, que fue Roosevelt High School,
sí,
iban mis hermanos también ahí, había grupos de ilegales que nos decían los beaners, los que no hablamos inglés, aunque yo ya hablaba inglés.
Sí.
Ilegales, los de color, los americanos, todos diferentes grupos.
Sí.
Y éramos muy discriminados, desgraciadamente, pero
sí,
eso hace que las gangas te empiecen a jalar porque tú quieres pertenecer a algo. Y en nuestros grupos, ahí están las gangas, ahí te empiezan a jalar, empiezas a ver que te tratan de cierta manera como tú quieres ser tratado. Y ahí es donde mucha de nuestra gente se podría perder, ¿eh?, en esas gangas.
Sí, Tony, me imagino, eso es increíble. ¿Y cuánto tiempo usted duró estudiando más o menos aquí cuando llegó a Estados Unidos?
Bueno, ya que estábamos aquí, hice la high school, hice también el college.
Sí.
Antes de empezar mi negocio, hice la high school, hice 3 años de colegio, pero yo ya traía la sangre de emprendedor.
Sí.
De emprendedor, porque desde niño yo ya vendía cosas, imagínate.
Sí.
Allí en México, me voy a transportar a México, por ejemplo, una huelga en la escuela y nos daban volantes para pasarlos a los padres. Yo le decía a mis amigos, vamos a ver estos volantes, vamos al metro en el DF.
Sí.
A venderlos. ¿Cómo que a venderlos? Sí, ustedes vénganse. Íbamos,
sí,
y pedíamos un peso por boleto, que porque no nos estaban dando clases y todo eso.
Ay, ay, ay.
Pero después te robaban.
Sí.
O sea, yo te podría decir que en México, pues también no vivía en el DF, no estábamos, sí, muy bien. Y cuando estuve en la escuela por allá, me robaban casi todos los días a la salida de la escuela, con picayelo, con desarmador, con cuchillo, con navaja. O sea, también porque no era un niño aplicado, me, sí, tocó ir en la tarde.
Oh, okay.
O sea, fíjense las cosas que pasa a uno, ¿no?
¿Cómo le cambia la vida?
Después, ya aquí en Estados Unidos, que empezamos a vivir y que empecé a ir a la escuela, empezaron las gangas, ¿no? Nos jalaba mucho eso de, y más que nada que vivíamos en el este de Los Ángeles, sí, en Boyle Heights, donde hay varias gangas y nos llamaba mucho la atención todo eso. Nos empezábamos a juntar con ellos, empezábamos a salir con ellos, hicimos cositas no graves, pero cositas que uno tiene que hacer. Y después yo decidí que me gustaba mucho la onda disco. En ese tiempo, sí, había una onda disco que me gustaba mucho. Me empecé a juntar con ellos, me empecé a juntar con un club de troquitas. Son como pickups, pero son chiquitas, mini troquitas.
Sí.
Y había un club, yo andaba con ese club, y andábamos para todos lados, hasta que ya después un día mi papá me dijo, llegó a la casa y me dice, ¿sabes qué, mijo? Ya me cansé que estés de huevón. Así, con esas, sí, palabras. Necesito que te pongas a trabajar. Te tengo algo.
Ok, pero en ese tiempo usted estaba estudiando, ¿no?
Sí, yo estaba estudiando.
Y su papá quería que también empezara a trabajar. ¿Y en qué empezó Tony a trabajar?
Me compró él una troquita de ice cream. De esas, okay, que vas por la calle manejando y va, sí, con la musiquita, y me puso a trabajar en eso. Entonces, pues yo contento, yo dije, yo le entro, yo sí le vendo. Sí. Empecé a vender ice cream, empecé a ir por las calles, y un día mis papás dicen, vamos a México de vacaciones. Se fueron 2 meses.
Sí.
En esos 2 meses yo hice desastre y medio. En lugar de vender, daba crédito.
Ay, Dios.
Sí. Cuando regresaron mis papás, yo tenía una libreta llena de nombres de la gente que nos debía dinero. Pues me quitó.
Sí, ese negocio.
Me quitó ese negocio, y en el interín de eso, él estaba muy enojado.
Sí.
Pero quería que yo siguiera trabajando. En ese interín me fui a trabajar a una pizzería, que se llama Shakey's Pizza. Muchos están de conocer.
Tony, y disculpe que lo interrumpa. ¿Y en ese tiempo usted ya había arreglado su estatus migratorio?
No, todavía trabajaba de ilegal. Qué buena pregunta, porque de ahí viene todo esto. Cuando empecé a trabajar en mi primer empleo, me pidieron un seguro social.
Sí.
Y aparte de eso, yo entré pues queriendo ser bartender.
Sí.
Querían ser bartender, y para ser bartender tienes que tener 21 años. Yo no tenía 21 años, sí, en ese tiempo. Yo tenía 18, yo creo, 17, 18. Y mentí en mi aplicación. Y mentí que puse que era ciudadano. Y mentí también que tenía un seguro social.
Oh.
O sea, yo por eso me identifico mucho con mi gente que utiliza documentos falsos, porque así empecé yo también.
Sí, Tony, más que nada empezó usted así, me imagino, porque desconocía, ¿no?
Totalmente.
No sabía que había otras alternativas.
Exacto. Bueno, las alternativas en realidad no las sabía en lo absoluto. Siendo joven, no sabiendo de leyes, no sabiendo de nada de eso, se te hacen las cosas fáciles, como a mucha de nuestra gente se le hace fácil. Después de ese trabajo me fui a trabajar a otro lugar que era de compra y venta de botes.
Oh.
Muy bueno. En un summer de la escuela me fui a trabajar a ese lugar. Después de eso, donde compran botes
de aluminio, de plástico, de aluminio, y todo eso. Sí, sí, me quedé como, sí, que pensando.
Sí, yo pesaba las bolsas.
Sí. Oh, okay. Sí.
Era una empresa muy grande en Los Ángeles, muy grande. Después de ahí me fui a trabajar. Fue cuando mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con un amigo. Necesito que te pongas en serio y te voy a llevar con un amigo a que trabajes con él. Y me llevó a trabajar con Carlos Islahuac, que no sé en dónde esté él, pero él fue mi mentor.
Oh,
en,
okay,
bienes raíces y préstamos hipotecarios. Él tenía una empresa, una compañía de eso. Y ahí fue y me dejó mi papá y le dijo, Carlos, haz con mi hijo lo que quieras y utilízalo para lo que quieras. Él viene a aprender. Bueno, Carlos en ese tiempo pues me vio como una ayuda, ¿no?
Sí.
Veme a traer esto, límpiame la oficina. Estuve de todo. Limpiaba yo la oficina, traía los chicles, los cigarros, el chocolate, sí, las sodas, todo, el lonche. Hasta que un día dije yo, bueno, yo veo que todos aquí están haciendo dinero. Yo, ¿por qué no? Y le pregunté a él y no me daba la oportunidad. Hasta que un día dije, pues, la mente que tiene uno, ¿no?
Sí.
Me le voy a parar y voy a empezar a aprender de ellos, a ver qué aprendo.
Sí.
Y me le paré una vez al top producer, al mero mero que vendía mucho ahí.
Sí.
Y era una persona, pues, no de buenos amigos. O sea, lo veía uno para abajo.
Sí.
Entonces pues, yo me sentía muy mal, pero dije, me puse a un lado de él y me dice, estaba con clientes y me dice, ¿y tú qué quieres? Digo, señor, estoy aquí por si necesita que le saque copias o cualquier cosa para sus clientes. Ah, perfecto.
Muy hábil.
En ese momento, sí, me vio como su asistente personal.
Claro.
Me convertí en el asistente de todos los agentes que tenía, que no eran mucho, eran como 10 agentes. Me convertí en el asistente de todos ellos. Cada vez que tenían clientes, yo me paraba a un lado. Lo que ellos no sabían es que yo estaba aprendiendo todo lo que estaban haciendo.
Sí, usted iba con otra, con otra idea, sí, un paso más allá, ¿no?
Exacto. En ese interim, mi papi nos arregló. Mi papi nos arregló, agarramos la residencia legal, gracias a Dios. Después nos hicimos ciudadanos, pero ya agarrando la residencia legal, que fue una experiencia inolvidable porque es algo bonito cuando agarras documentos,
claro,
y regresas a Tijuana. Vamos a decir, yo regresé. Sí, se salen las, sí, pero se te salen las lágrimas. Sí. Cuando ves la bandera de México, bueno, la bandera de cualquier país, sí, que tú fueras, ¿no? Pero en mi caso, ver la bandera de México, empecé a llorar. Era una emoción tremenda poder salir a México y regresar, ¿no?
Sí.
Cuando regresábamos, yo decía, no, ya no nos van a dejar entrar. Pues sí, éramos residentes. En ese interín, yo saqué mi licencia de bienes raíces para empezar a hacer yo mis propias transacciones.
¿Qué edad tenía usted más o menos, Tony, cuando ya arregló su estatus?
18, 19 años, 20. En ese momento, como los 21,
sí,
decidí dejar la compañía de este broker e irme a trabajar a lo que es ahora Chase, que es, en ese tiempo era Washington Mutual.
El banco.
El banco.
Okay.
Me metí en la sección de préstamos hipotecarios.
Sí.
Ahí aprendí a hacer préstamos hipotecarios de cabo a rabo. Te entrenan de una manera muy buena.
Sí.
Después de eso vino una recesión, más que nada por culpa de Washington Mutual. No creo, pero por un, sí, dicen ellos que por un programa del 1% que ellos inventaron. Pero en fin,
okay,
de ahí se cayó el mercado y ahí es donde yo empezaba ya a ver en lo que eran leyes, lo que ayudaba a nuestra comunidad en leyes, porque me llegaba mucha gente que no tenía documentos, pero tenían casa,
okay,
y querían, sí, refinanciar su casa o querían comprar casa. No había opciones y me empecé a meter por ese lado para ver qué estaba pasando. Y ahí es donde dije yo, como en 25 años, creo 26, dije, voy a empezar con mi propia empresa. Voy a abrir una oficinita.
Y de ahí fue entonces de donde arrancó Ayudando a la Comunidad, o podría empezó.
Esos son los inicios de Ayudando a la Comunidad,
sí,
sin llamarse todavía Ayudando a la Comunidad. Claro está.
Sí.
En ese tiempo no recuerdo cómo se llamaba mi compañía, pero le empecé. Tiene una noviecita y le dije, ¿sabes qué? Ella también hacía bienes raíces. Le dije, ¿sabes qué? Te gustaría que hiciéramos eso. Y ahora tú y yo nos quedamos con todas las comisiones.
Sí.
O sea, no necesitamos hacer nada más. Ya tenemos el broker, ya tenemos todo esto, tenemos los accesos. Pues empezamos esa pequeña compañía. Después ella ya se separó, se empezó a hacer otras cosas porque no le gustó. Yo seguí con la compañía. Y en esa recesión que te cuento, que yo ya tenía la compañía después de dejar el banco y empezar esa recesión, no había cómo hacer dinero. So, entonces me metí, yo he tratado de todo, me metí, sí, a vender filtros para el agua. Me metí a vender cursos de inglés. Me metí a vender un montón de cosas. Sí. He vendido puerta por puerta, inclusive. Con un amigo inventamos un curso de inglés de principio a fin, 12 tomos,
sí,
con libros, con todo, que todo lo hacíamos después de trabajar. Nos íbamos a hacerlo todo a mano, libros a mano, todos los imprimimos y hacíamos los videos. Así como estaba haciendo un video,
sí,
tú y yo ahorita.
Ajá.
Así hacíamos los videos de inglés para que la gente aprendiera inglés. Y yo me iba puerta por puerta a vender mi curso y me lo compraban. Me lo compraba
increíble,
la gente.
Todo.
Increíble. Tanto así que llegó una compañía de aquel tiempo, no voy a mencionar, sí, el nombre, que vendían cursos de inglés también, pero ellos estaban en la radio, en la tele, sí, y todo eso. Y me compraron mi curso de inglés, los derechos. O sea, querían que les diera los derechos, que, sí, yo no vendiera más. Yo pienso que yo iba por buen camino, ¿eh?
Sí, pero por como, algo.
Pero por joven y tonto dije, sí, ok, me dieron en ese tiempo creo que como $15,000.
Sí.
Y les dejé todo. Ya no pude agarrar ese curso. Me hicieron firmar documentos. Ya me quedé con una copia que todavía la tengo. Después de ahí empecé a hacer de nuevo bienes raíces, préstamos, sí, hipotecarios y ayuda de documentos que la gente necesitaba en ese tiempo para lograr varias cosas, ¿no? En cuestiones no nada más legales, sino financieras. Inclusive los llevaba yo a las cortes donde les daban información gratis por si los estaban sacando de sus casas. Muchas cosas. Me empecé a involucrar con la comunidad, pero la comunidad que más me llamó la atención fue la comunidad de donde yo venía.
Claro.
La comunidad indocumentada, que yo era de esa comunidad antes de agarrar documentos, y fue la que más quise ayudar porque es la más frágil, porque yo lo viví, porque es la más discriminada, porque yo lo viví, porque no hay oportunidades, porque se te cierran las puertas por mil cosas. Te podría decir, en un interín que yo estaba en la escuela, trabajé para una compañía que vendía partes de autos ahí en el este de Los Ángeles.
Sí.
y había tres de los que trabajaban ahí que eran, yo pienso, nacidos aquí. Me discriminaban de lo peor por no tener. Ellos sabían, tú no tienes papeles, tú estás mintiendo. Sí. Eres un beaner, me decían beaner, eres un frijolero. Aquí estoy. Sí. Y eso te duele porque eres tu propia gente, aunque tengan papeles, aunque hayan nacido aquí, son hispanos. Sí. Y un día me quisieron agarrar hasta en bolita ahí adentro de la compañía. Me quisieron agarrar en bolita. ¿Sabes qué? Me da mucha risa esto, porque lo único que me defendió que tuvieron miedo cuando yo los enfrenté con esto fue porque supuestamente me puse como si yo supiera Kung Fu, karate.
Oh, ok, sí.
Como yo veía películas de Bruce Lee y todo eso, me puse como que supuestamente yo sabía karate. Tuvieron miedo. Eso me salvó de una golpiza, sí. Imagínate. Pero yo sé lo que sufre nuestra comunidad indocumentada. Entonces, en ese momento es donde nace Ayudando a la Comunidad.
Ok, Tony, muy bien. Y bueno, toda la gente que nos está escuchando, bueno, algunos de los que nos están escuchando, mejor dicho, espero que todos ya de alguna manera sepan un poquito de lo que ha venido trabajando Tony Flores Oficial, de lo que hemos tratado en ayudandoalacomunidad.com también. Pero el día de hoy estamos arrancando con este nuevo proyecto, Tony, que es el podcast. Y me gustaría saber qué fue lo que usted lo motivó ahora a llevarlo en este formato diferente.
El formato viene siendo más que dije que teníamos que hacerlo de ese lado para que la gente se identificara más con nosotros.
Sí.
Para que vieran que en realidad Ayudando a la Comunidad es ayudando a la comunidad que necesita este tipo de ayudas. No aquel que necesita ayuda monetaria, porque no es así. El que necesita ayuda de estancia en el país, el que necesita seguir ciertos pasos para no ser deportado, para no tener problemas legales, para portarse bien, y avenidas que los llevaran a profesionales como abogados, como gente que sabe de finanzas, de bienes raíces, de préstamos, que tuviéramos un directorio en el cual la gente pudiera confiar y pudieran ir con esas personas con toda la confianza del mundo a hacer sus transacciones. Te diré que cada vez que vamos a enviarle a una persona que quiere que lo anunciemos, por ejemplo, un abogado quiere que lo anunciemos en nuestro directorio, lo verificamos de cabo a rabo. Vemos cómo ha tratado a sus clientes, vemos sus estrellitas, los entrevistamos, vemos si han ayudado a nuestra comunidad hispana, vemos si hablan inglés y español. Sí. Mil cosas antes de que podamos nosotros decir sí, esta persona va a ayudar a nuestra gente. Y claro, es cuando aceptamos en realidad hacer publicidad para una para un profesional así.
Ok, Tony, y en este caso, ¿qué va a ser lo diferente en cuanto a lo que ha estado usted proyectando en todos los formatos que usted ha presentado ahora, la diferencia con este proyecto del podcast?
Este podcast va a ser más que nada de ayuda, de información, de educación. Yo pienso que más que nada nuestra gente tiene que estar informada, aprender cosas.
Sí.
Este formato no va a ser, vamos a decir, de que la gente crea que les vamos a vender algo. No, va a ser informativo completamente. Va a ser algo que los va a ayudar a que ellos puedan subir a un nivel en el cual puedan hacer las cosas solos, puedan orientarse en mil cosas, porque no solo vamos a hablar de leyes, no solo vamos a hablar de bienes y raíces o de préstamos hipotecarios. También vamos a hablar de finanzas, de crecimiento personal, de cosas médicas, de cosas de nutrición y de cosas de fitness. Como por ejemplo, algún día me gustaría entrevistarte a ti, porque yo sé que eres coach de fitness, tienes tus páginas también. So me gustaría que algún día le dieras esos consejos importantes, más que nada a las mujeres, ¿no? Que están buscando cómo bajar de peso, cómo crear más o quedarse con sus músculos en lugar de perderlos. Muchas cosas que también podrías tú aportar en este programa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tony, por tomarme en cuenta, por considerarme. Y claro que sí, como le dije al inicio, compartimos los mismos valores de ayudar a la gente y pues sería un placer también, un honor poder participar.
Gracias. Y el primer, bueno, este es el primer programa. El segundo programa les voy a traer una entrevista porque de bienes raíces, y les voy a decir porque, bueno, de préstamos hipotecarios más que nada.
Sí.
Porque hay muchas preguntas de un programa nuevo que salió que la gente puede comprar con el 3.5% con el número de ITIN sin crédito, con 6 meses de empleo. O sea, hay muchas preguntas acerca de eso que una persona con documentos no tiene acceso. Voy a traer un experto a que nos explique todo eso para que la gente diga a lo mejor me voy por ese lado a comprar mi casita, y así vamos a traer expertos.
Ok, Tony. Y también me gustaría saber más que nada si en este nuevo formato vamos a tratar un poco de temas, más sensibles en cuanto a lo que es la salud, no solo física, sino también mental. Y si planea traer a gente que pudiera ayudar a nuestra comunidad inmigrante, porque muchas veces se enfrentan a desafíos. Bueno, ya platicó un poco acerca de su historia, de cuando se vino aquí a los Estados Unidos. Es un cambio pues muy grande, muy drástico. Entonces, pues me gustaría saber si planea tomar en cuenta también esos temas.
Claro que sí. La educación mental es algo muy importante y lo vamos a traer para nuestra gente, para nuestro público, porque es esencial que vengan psicólogos, que venga gente que sabe de todo esto, inclusive de motivación personal, para que nuestra gente esté al 100% con ellos mismos. Eso es lo que queremos hacer.
Bueno, Tony, en base a la experiencia también que usted ha tenido en cuanto a todo lo que fue la creación de su empresa, bueno, considero que también sería muy importante si en algún momento pudiera también compartir un poco acerca de los consejos en cuanto a emprendimiento, cómo llevar una empresa y todo eso. Y bueno, pues no sé si también planea traer algún experto o alguien que le pudiera ayudar con eso.
Claro que sí. Hay que pasar todo lo que uno ha aprendido a nuestra gente, ¿no? Yo voy a hacer un libro abierto. Claro que sé muchísimas cosas que me gustaría transmitirle a nuestra gente para que sean exitosos también. Y claro, lo voy a hacer.
Muy bien, Tony. Y también me gustaría saber si en este formato usted planea involucrar un poquito más a la gente. Yo sé que tenemos también la sección de preguntas y respuestas en donde la gente nos está mandando todas las dudas que tiene, pero en esta ocasión, ¿planea también involucrar a la gente y de qué manera?
Bueno, sí, la verdad sí quiero involucrar a la gente. Quiero que se involucren, quiero que sientan que este programa es de ellos, que lo hagan de ellos, que digan este programa no nada más es algo que va al público general, es mío. So, va a haber invitados, gente normal que venga a hablar su historia, que nos venga a dar su testimonio. Vamos a tener quizás gente también por teléfono. Vamos a tener quizás gente que se conecte vía video para que nos hablen de ellos, nos hablen de sus historias, nos den sus testimonios en muchas cosas. Y claro, que se involucren en este programa también.
Bueno, Tony, y también, bueno, me gustaría invitar a la gente que nos está viendo el día de hoy a que nos comenten, que nos compartan qué les parece este primer episodio, qué temas les gustaría que tratáramos también más adelante. Y bueno, Tony, me gustaría que termináramos este segmento, este primer episodio, hablando acerca de un mensaje, bueno, más que nada que usted le gustaría dar a nuestra gente que nos está escuchando el día de hoy.
El mensaje va a ser uno muy simple. Yo pienso que tenemos que abrirnos a las posibilidades que nos presenta más que nada este país en cuestiones de todas general. So, yo pienso que si ustedes en realidad se envuelven con nosotros en este nuevo podcast, ustedes van a aprender muchísimo de todo lo que tienen que hacer. Y aparte de eso, va a ser entretenido, va a ser algo que quizás un programa lo vas a querer escuchar varias veces. Y esa es la meta de este podcast de Ayudando a la Comunidad con Tony Flores Oficial.
Bueno, Tony, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Y bueno, también gracias a toda la gente que nos está escuchando. Los invito a que nos dejen un comentario, a que si les gustó esto, bueno, nos lo compartan también y que compartan esta información con amigos, con familiares. Y bueno, pues esperemos que próximamente me inviten otra vez, Tony.
Claro que sí. Y pues ya se fueron con un pedazo muy grande de mi historia. Espero que les haya entretenido y más que nada se les haya hecho interesante. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen una historia. Unos de ustedes muy buena. Qué padre, qué hermoso. Otros medio mediana, otros medio fea. Pero todos somos un libro. Todos. Y no podemos, porque fue buena o fue mala o fue mediana, dejar a gente atrás o gente fuera de todo esto. Te invito a que nos sigas, te invito a que nos escuches. Pienso que va a ser cada miércoles, ¿verdad?
Sí, Tony, aquí vamos a estar. Bueno, aquí va a estar usted cada miércoles trayendo un nuevo episodio con los invitados que va a presentar. Y bueno, mi gente, espéranos aquí en el próximo episodio en el cual Tony les va a estar hablando de un tema muy interesante con su invitado.
Claro que sí, no se lo pierdan, ¿eh? Nos vemos muy pronto aquí para que ustedes estén pendientes de todo esto. Hasta la próxima.